Deportes. COPE Mérida.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una jornada más a esta sintonía que se emite en la app de COPE y en COPE.es para todo el mundo. Recibe saludos de quien te habla, soy Celia Lafuente y en el control y la producción David Cortés, que nos va a acompañar en esta aventura durante todo el verano. Como siempre, preparados en esta casa, en la cadena COPE, para vivir los minutos deportivos de la radio en Mérida.
La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate.
Pedro Asensio, Miguel Barrena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buena.
No, no me vais a decir que la musiquita que nos pone David no está animada para ahora, para verano.
Llevo dos días en cama, me acabo de levantar la cama ahí, de ahí, y de que me falta
la vacuna, ¿no? La vacuna.
¿Cómo tiro la vacuna? La moderna me la ha liado.
La moderna.
Yo la verdad no, yo estoy más animado.
Somos
llevo
modernos
un verano más animado.
Bueno, Miguel, yo a ti nada más que te veo siguiendo la selección española.
Pues la verdad que sí.
Estaba entusiasmadito
con la selección española. Madre mía, nos ha dado una sorpresa quién iba a apostar por que nuestra España iba a llegar a semifinalista.
Esa gente tan desconocida, ¿verdad?
Hombre, la verdad es que yo te voy a decir una cosa. Yo tampoco apostaba mucho desde el inicio.
Ninguno apostábamos por ellos, pero está muy bien que lo reconozcamos.
Yo apostaba por el Lucho, que yo soy muy del Lucho. Pedro muy bien lo sabe de eso. Y la verdad que yo apostaba mucho por el entrenador, porque es muy buen entrenador.
Es verdad que ha sido una sorpresa para todos.
Sí.
Aún así,
eliminado y con orgullo, ¿no?
Para mí, si me encuentro, por ejemplo, con Unai Simón por la calle, pues no sé quién es, la verdad. No tendría idea de quién.
La verdad que yo no confiaba mucho en Luis Enrique, porque ha hecho cosas, ataques de entrenador muy raros. Es impensable que Marco Llorente sea el futbolista que mejor ha acabado la temporada y no juegue, pero es que nos ha callado la boca a todo el mundo. De hecho, creo que tenemos una selección que va a dar mucha guerra en el próximo Mundial.
Sí, yo pienso que también. Bueno, me da muchísima guerra, la verdad.
Yo estoy enamorado de Pedri. Y no por el nombre, pero me gusta muchísimo. Es un futbolista muy pino.
Vamos a acercarnos a nuestra localidad. Venga, vamos a acercarnos al Mérida, que es lo que nos compete, que hay muchos ámbitos que debatir encima de la mesa, porque tenemos el tema de los abonados, el tema de los asientos, que estoy deseando hablar de los asientos con Miguel Barrena por sus declaraciones tan extendidas en Twitter. Pero antes, si os parece, vamos a hablar de los fichajes, ¿no? Porque
tenemos
cinco fichajes, cinco nombres después del último deportivo que hicimos, que además Pedro se lo trae súper bien preparado.
Sí, yo creo que de Igor Rocha hablé algo la semana pasada. Igor Rocha es un delantero que fija a los centrales, un 9 puro, y creo que el año pasado tuvimos ese tipo de delantero y nos va a venir bastante bien. Es verdad que el chaval ha venido un año muy raro de lesiones y tal, pero es un tipo de delantero, está más acostumbrado.
Sí.
Vale, tenemos el fichaje de José Artiles, viene del Don Benito, un centrocampista con calidad y talento. Suele jugar de media punta también, pero también cae a la banda izquierda. Tiene 200 partidos en segunda B, que no es fácil. Y tres play-offs de ascenso a segunda, ¿vale?
Que no es poco.
No es poquito. Guille Perero viene del Zamora, ha sido una pieza clave para ascender a primera federación. Vale, tiene 23 añitos, es un extremo muy rápido.
Sube que esa afición habla maravillas de él.
Sí, rápido y muy vertical. Vale, el primer sub-23 que cae en la plantilla es Álvaro Ramón, viene del Navalcarnero, aunque pertenece al Celta B. Es polivalente, puede jugar tanto de lateral zurdo como de extremo zurdo, ¿vale? Tiene, creo que 20 añitos. Un lateral con muchísimo recorrido y con mucho desborde. Ya nos metió, creo que fue el 2-0 cuando fuimos allí, ¿sabes?
Yo creo, eso te iba a decir, yo creo que fue el 1-0.
¿El 1-0 fue?
Yo creo que fue el 1-0, lo he leído por ahí.
El chaval nos marcó.
Sí.
Vale, y el último fichaje, que ayer cuando tenía preparada la tertulia de hoy, digo, el de Pedro Lagoa, centrocampista portugués que viene de la primera división búlgara. He visto un par de vídeos suyos. Y un centro, puede jugar en tanto de medio centro defensivo como de media punta o como de interior. Es zurdo, tiene una calidad y un golpeo al balón exquisito. De hecho, en ciertos vídeos que he visto me recuerda mucho a los cambios de dirección en su golpeo a Rocha, salvando a distancia. Así que a priori parece un buen fichaje.
Bueno, pues si os parece, vamos a saludar a nuestro primer entrevistado, que además has hablado hace nada de él, de Guille Perero. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Guille, recientemente aterrizado casi en Mérida, en el Mérida, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido o cómo valoras tu acogida aquí en la capital extremeña?
Pues la verdad que desde un primer momento me sentí súper bien acogido, un montón de mensajes dándome la enhorabuena. y que la verdad que todo el mundo, que antes de firmar y antes de confirmar el fichaje, todo lo que estuve preguntando, todo eran buenas palabras para Mérida y para el Mérida. Así que muy contento.
¿Cómo te encuentras físicamente?
Pues ahora mismo empezando yo mi mini pretemporada personal para llegar a punto, porque estas vacaciones están siendo un poco más largas de lo normal, pero físicamente bastante bien. La temporada ha sido dura y exigente, pero ahora mismo ya recuperado y ya empezando.
¿Cómo se prepara? ¿Cómo se hace una mini pretemporada un jugador como tú en esta categoría?
Bueno, pues, por las mañanas salgo pronto a correr, luego por las tardes pues tengo aquí un saco de boxeo y eso, y pues bueno, haciendo un poco de ejercicio y bueno, tampoco nada en especial. Pues un poquito de cardio y mantenerme en forma, comiendo bien y bebiendo mucho agua.
Para llegar a punto, ¿no?, a la pretemporada.
Sí, llegar por lo menos que no me pille con las vacas flacas.
Chicos, Pedro Asensio, Miguel Barrena, que están aquí conmigo, ¿queréis preguntarle?
Nada, Guille, buenas, soy Miguel Barrena. Te quería preguntar cómo se define Guille, qué no puede aportar a este nuevo proyecto del Mérida, para que la afición te conozca bien. La verdad que yo te he visto, he visto comentarios de tu ex afición y hablan maravilla de ti, de que eres un tío muy currante, que lo das todo, trabajador. Entonces me gustaría que nos dijese cómo eres, ¿sabes?
Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante, que siempre suelo poner al equipo por delante de mí. Y sí, siempre lo primero pensamiento que tengo siempre es intentar ayudar al equipo antes que tener mis objetivos personales por delante. Luego, pues con mis características de futbolista, pues soy un jugador rápido, soy un jugador muy vertical, siempre me gusta buscar la portería o el campo rival, y bueno, estoy acostumbrado a jugar en banda derecha, toda mi vida he jugado en banda derecha, a pierna natural, y este año he jugado de segundo delantero también arriba, donde el equipo me necesite, ahí es donde yo estaré.
Buenas, Guille, soy Pedro. Mira, una pregunta. Guille Perero, 25 partidos este año, si no me equivoco, pieza clave para que el Zamora juegue en Primera Federación. Recuerdo tu partido ante el Badajoz. ¿Y qué hace Guille Perero vino a Mérida?
Pues bueno, la verdad es que he tenido más propuestas, pero desde un primer momento, hablando con Ander, con el míster, me he sentido querido, me he sentido que el proyecto es un proyecto ambicioso, un proyecto que se está firmando jugadores con mucho nivel, la plantilla va a ser una plantilla fuerte, va a ser un equipo que proponga, y luego me han hablado la afición y quería jugar en un equipo con una afición que apriete, una afición que nunca he vivido eso, tener mucha gente dentro del estadio que se sienta ese calor, y quería, pues eso, quería desde el primer momento al sentirme querido, quería probar esto y siempre he estado con la idea clara de venir aquí.
No sé si has podido conocer al resto de tus compañeros de este año, al resto de la plantilla que está confeccionando el Mérida. ¿Qué te parece? ¿Y crees que es alcanzable el objetivo?
Bueno, a ver, aquí donde me tenéis soy un poco enfermo de esto del fútbol y sale algún fichaje y pues bueno, pues le buscas, intentas informarte, preguntas a los compañeros y bueno, pues más o menos me voy enterando de todos los jugadores que van llegando, y creo que va a ser una plantilla competitiva, va a haber mucha competencia interna, que creo que eso es lo que luego da los resultados a la hora en el campo. Y pienso que vamos a necesitar mucho la ayuda de la afición en casa, porque en casa deberíamos, la idea tiene que ser que sea un fortín, en casa sacar todos los puntos posibles y luego fuera de casa ser un equipo rocoso, fuerte. Y bueno, el objetivo es ambicioso, los futbolistas somos ambiciosos y yo creo que tenemos que luchar por conseguirlo. Es nuestro objetivo y nuestro trabajo.
Con el plantel de jugadores que hay encima de la mesa en el Mérida, ¿qué le falta ahora mismo para cerrar su círculo?
Pues la verdad que eso se lo dejo en manos de Ander. Yo yo solo soy futbolista y yo ya solo puedo deciros que...
Como has dicho que eres muy enfermo y que lo tienes todo súper bien analizado.
Sí, sí, pero eso, por ejemplo, en el sentido del míster, sí que he estado viendo partidos del Don Benito del año pasado, de todas esas cosas, que ahí sí que, pues eso sí que me está informando, pero no lo sé, ahí es Ander el que se encarga de hacer las plantillas, eso ya sería mucho trabajo para mí.
¿Tenéis alguna pregunta más para Guille, chicos? Nada, ¿no?
Yo sí, es verdad que estoy deseando verlo porque vi su partido con el Badajoz, no lo sigo mucho, algún vídeo tal, y es un extremo que busca muchísimo la portería, que es muy vertical, es muy rápido, entonces creo que es un futbolista que va a gustar y va a agradar mucho el romano.
Pues Guille Perero, nosotros deseando tenerte por aquí por Mérida y por supuesto que nos regales momentos fabulosos que nosotros estaremos encantados de contarlos en la radio y celebrarlos contigo. Guille, un abrazo.
Muchísimas gracias por el recibimiento. Un abrazo.
Gracias. Bueno, chicos, vamos a continuar. Antes de hablar con el siguiente invitado, que todavía no lo vamos a desvelar, propuestas encima de la mesa. Por ejemplo, los asientos. Vamos a ir ya con el tema calentito del día, que estoy deseando hablarlo con Miguel. Venga, Miguel, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa con los asientos?
Mira, la verdad que empiezo diciendo que he de valorar que tanto el club como el ayuntamiento se hayan puesto por fin de acuerdo y hayan dado ya el paso de remodelar el estadio, por así decirlo. Uh-huh. Pero yo pienso que si van a hacerlo, que lo hagan bien. Uh-huh. O las cosas o se hacen bien o no se hacen. Yo ese es lo que tengo, lo que pienso, por así decirlo, y yo, por ejemplo, he leído que van a cambiar los asientos, muy bien, pero la mitad de los asientos del romano. Entonces, claro, me dice la gente, no, es que los fondos no se utilizan. Digo, mire usted, los fondos hay abonados del Fondo Sur. Hay aficionados visitantes que nos visitan y que mínimo que tengamos el estadio, unos asientos acorde a lo que es un estadio de primera división, con unos baños decentes. Tanto para la afición visitante como para los abonados nuestros de Fondo Sur, que este año lo tenemos. Uh-huh. Entonces yo lo que exijo tanto al ayuntamiento como al club es que si ya han dado el paso de hacer las cosas, que se hagan bien. Uh-huh. Vamos a cambiar los asientos del estadio entero, completo. No vamos a ir por partes, vamos a hacerlo bien. Y si no se tiene ese dinero suficiente, nos esperamos y lo hacemos todo por completo. No vamos a ir parte por parte porque es que va a quedar un estadio, la verdad, que horroroso, por así decirlo. Porque, claro, cambiamos los asientos de tribuna y de preferencia y dejamos los asientos de fondo, totalmente que están destruidos, están de la calor. Mire usted, van a quedar el estadio feísimo, por así decirlo, ¿no?
A ver, venga, vamos a ir por
eso,
parte.
Eso por parte.
Vamos a ir por parte, eso es. ¿Qué más?
No, sí.
A ver.
tengo tantas cosas.
Claro, es que durante estos días, evidentemente, he leído muchas declaraciones por redes sociales, muchas opiniones al respecto, y yo voy a hacer un poco de Pepito Grillo, ¿eh? Ojo, uh-huh, que en parte tengo esa sensación parecida a la tuya, esa sensación como tú, que estéticamente quizás va a quedar
eso
un poco raro. Por no decir feo. Pero se está pagando con dinero público. El dinero público sale del bolsillo de todos los emeritenses. Y abonados, el año pasado había 1.500 abonados. Entonces, ¿qué pasa? Que después queremos tener en la puerta de nuestra casa las baldosas en perfecto estado, queremos tener la basura recogida, las papeleras limpias, pero queremos tener un estadio totalmente remodelado y que lo pague el ayuntamiento. A ver, a mí me parece genial que se remodele el estadio, como ciudadana, porque sé que al final, cuando tú inviertes en un proyecto como este, esto al final te da dinero. Aquí, una semana sí, una semana no, vienen aficionados de otros equipos que se quedan, que comen, que gastan, que le repercute a nuestros negocios de hostelería, de tiendas, y eso al final es economía para la ciudad, al igual que mantener un equipo en el mejor estado. Pero vamos a poner los pies sobre la tierra y saber dónde estamos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que quizás no todo el dinero deba salir del ayuntamiento para poner en valor el estadio.
Exacto.
Y es que preferencia y tribuna, que son los asientos que se van a remodelar de momento, el dinero va a salir de las arcas municipales. Es que yo como ciudadana no tengo por qué pagarnos las butacas del romano. Es que a lo mejor el club lo debe de también o debe también aportar o hacer su aportación.
Lo mismo
que miramos a otros clubes como el Extremadura, como el Badajoz, que es el propio club el que ha pagado la remodelación del estadio con sus sponsors. Y el ayuntamiento no ha tenido que dar ni un solo euro.
Por eso agradezco de por parte del ayuntamiento, joder, que han dado el paso de remodelar el estadio, los asientos. También digo que el club, que también ese paso de, joder, pues si el ayuntamiento me pone los asientos de tribuna y preferencia, pues yo voy a poner los de los dos fondos.
Yo, según tengo entendido, el club está buscando empresas que ayuden a cambiar los asientos de fondo.
Es más, es que yo creo que nos hemos precipitado un poco a la hora de valorar este asunto. Más que el agradecer que se haya dado el paso de cambiarlo, porque está muy deteriorado, porque tú dices, Miguel, vamos a esperar a que esté todo el dinero para poder hacerlo todo de golpe. Es que íbamos a tener que convivir con la obra sí o sí. Eso no se cambia de un día para otro. Vamos a tener que convivir con la obra. Entonces, seguir alargando en el tiempo el estado del estadio era ya, yo creo que para la afición, para toda esa gente que está todavía reticente de si me abono, si no me abono, creo que eso ya es agonía. Entonces, me parece muy bien que se haya dado el paso y que se estén buscando por parte del club, se estén buscando opciones, si no son propias, son con sponsor, con patrocinadores. A eso me refiero, porque creo que debemos remar todos en la misma dirección, y la misma dirección es, vale, el ayuntamiento apoya, pero el club no puede solamente sufragar los gastos de alicatar los cuartos de baño y fin, ¿sabes? Porque se les va a cambiar el césped, se les va a cambiar las butacas del estadio. Es mi percepción, ¿eh? Ojo, que se
tiene que dar un paso
cosas,
firme, un paso
que
firme.
Se están haciendo las cosas muy bien, pero que la afición debe calmarse. Es a lo que yo me refiero. La afición debe calmarse en este sobre esta propuesta, porque creo que van a llegar las noticias, va a llegar esa remodelación completa. Esto es solamente un paso y creo, por supuesto, que quedan muchos pasos que dar.
Yo cuando me refiero a lo de si se hace la cosa bien, la hacemos bien. No me refiero a que lo haga todo el ayuntamiento, por así decirlo. Yo lo que quiero es que tanto el club como el ayuntamiento se pongan de acuerdo. Y cuando tengan el dinero para hacerlo todo correctamente, como es debido, que den el paso. Pero no, yo agradezco de verdad que hayan dicho, vamos a remodelar ya el estadio, que ya está bien como está, muy bien. Pero vamos a hacer las cosas bien. Yo no concibo un estadio remodelado, asientos de tribuna y de preferencia, y los fondos no se remodelan los asientos ni nada, no se cambian los asientos. Yo pienso que si el ayuntamiento, pues por este caso, está apostando bien por remodelar el estadio, el club, pues bueno, pues esa parte de que tiene que cambiar de asiento, pues que lo cambie y ya está.
De hecho, ya ha sido de las pocas cosas que no he entrado, porque es que es como...
Porque no sabías cómo entrar. Al final hay que mojarse, Pedro.
Sí, no, no,
hay
que mojarse, no, 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 no.
Las cosas hay que hablar.
Deja que me explique, a ver. Sí, es verdad que, bueno, que es un paso adelante que se cambien las butacas. Pero es como tú has dicho, Celia, es un dinero que viene del ayuntamiento, entonces yo no soy nadie para decir si me gusta o no me gusta. Bastante que el ayuntamiento ha dado el paso adelante de cambiarnos el césped y de cambiar las butacas, yo no soy quien para exigir nada más al ayuntamiento.
Yo no, mira, ya no es por cuestión de ayuntamiento ni no ayuntamiento, o sea, ya no es cuestión de eso, ya es cuestión de ponerse en los zapatos de ese señor de 45 años que se ha quedado en paro, que está en su casa por la crisis esta sanitaria que nos ha venido, que no tiene para comer y que va a Cáritas y que se está pagando un dinero para cambiar las butacas de un ayuntamiento. Simplemente es eso, ¿eh? Es mi versión, mi opinión como ciudadana. Y ojo, ¿eh? Que soy aficionada del Mérida y que a mí me duele igual que a todos los aficionados. Pero también me duele cuando aquí a la cadena COPE nos llama alguien porque no tiene trabajo y porque no tiene para comer y tiene que ir a Cáritas todos los días a que le den de comer, ¿sabes? Entonces, hay que ponerse en el pellejo de todo el mundo y hay que valorar muy bien cada paso que se da y valorarlo desde una visión amplia, no desde el sofá de nuestra casa, que estamos muy a gusto con nuestro aire acondicionado y ahora nos ponemos a decir por redes sociales unas cosas y otras. Estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, en que es verdad que esas conversaciones han tenido que ser quizás más amplias en el tiempo, más fluidas, y acordar una remodelación conjunta, pero una remodelación en condiciones, puede ser. O sea, no descarto esa opción, pero bueno, que es un paso que se ha dado y que adelante con el paso, que ya vendrá, si es que va a venir, porque al final una cosa yo creo que va a propiciar a la otra.
Sí.
Creo que al final
tarde o temprano. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Al final estos tiras y aflojas son así. Cuando las negociaciones, porque intuyo que ha podido ser así, cuando las negociaciones no van a ningún lado, es mejor dar un paso para que se propicie el otro.
Exacto.
Entonces, por ahí, precisamente al hilo del cambio de los asientos, la campaña de abonados. Yo ayer cuando veía que el Mérida sobrepasaba los 500 abonados, estaba muy contenta, pero es que veía Montijo, veía Alcacereño, que estaba muy, muy cerca, y a ver, es que nos queremos comparar con equipos, porque el club está haciendo equipo y está haciendo club, está haciendo entidad a un nivel mucho más alto, pero al final los abonados son los que son.
Exacto, es como dijo Lolo la semana pasada, hay que intentar recuperar los 1.000 abonados. De hecho, creo que nosotros no somos conscientes del esfuerzo que está haciendo el club.
El que está haciendo un esfuerzo increíble, titánico.
O sea, y ya no es a nivel, ya no solamente a nivel deportivo, a nivel de fichaje, sino
a nivel entidad.
A nivel entidad, o sea, el club está dando un vuelco increíble. Y hay que ser consciente de que al club hay que ayudarlo de la manera que sea. No podemos es como tú dices, yo no podemos querer un abono, 50 euros, equipazo y estadio nuevo con 500 o 600 abonados, ¿no?
A eso iba yo. A eso iba yo.
Eso no se puede tener, ¿no?
O sea, la remodelación del estadio no solo puede pasar por el club, ni por el ayuntamiento, ni siquiera solo por el club. No, es que tiene que haber empresas que apuesten por el club, es que tiene que haber abonados que apuesten por el club, porque todos los que han criticado el tema de los asientos son los primeros que si en lugar de los precios que han sacado de abonos cuesta el abono 20, 30 euros más, no hubiesen puesto el grito en el cielo y no se hubieran abonado. Y encima tienen, eso. Que yo me vengo arriba.
Que vienes arriba.
Y yo soy la voz de la conciencia.
Es un dato que se nos olvida. O sea, es que se nos olvida. Estamos a 8 de julio, creo que es hoy, ¿no? Uh-huh. 8 de julio tenemos 16 futbolistas. La pretemporada empieza 21 o 25 de julio. Decidme qué equipo, ya no de nuestra categoría, de primera federación o de segunda, tiene 16 futbolistas a día de hoy.
No, y que ha habido años atrás que nosotros por estas fechas no teníamos ni firmado cuántos futbolistas teníamos.
Yo me acuerdo el año de Nasti, el año que bajamos, de ir yo con las botas a ver el primer entrenamiento, pues tenía que ponerme a jugar con los que me entrenando porque no había más gente para un entrenamiento. Uh-huh. Vale.
No, entonces, es que esos son los datos a los que nos referimos.
Yo pienso con el tema de la campaña de abono, lo que dije la última vez, yo pienso que el aficionado del Mérida debe de valorar lo que está haciendo el club, que la verdad que este año, por lo menos desde fuera, se está viendo que se están haciendo las cosas bien. Uh-huh. Y os digo dos temas. Lo primero que la afición en Mérida tiene que dar un paso firme y abonarse, porque tiene que ser un pilar fundamental este año para conseguir el objetivo.
Totalmente de acuerdo.
Eso es clarísimo. Pero también hay que comprender a ese aficionado que a mí me dice, es que Miguel, llevamos ya unos añitos que se nos han marcado unos objetivos y no se han cumplido.
Es que, entonces,
a ese abonado exigirle y decir, mira, yo te entiendo, pero no te puedes basar solamente me abono por este futbolista o me abono por... Yo, por ejemplo, no soy de eso. Yo soy de abonarme siempre, religiosamente, todos los años, esté el proyecto que esté.
Exacto.
Pero también entiendo a esa parte del aficionado, ¿eh?
Entonces tú no eres abonado a un club. Eres abonado en club según el año que pase. Porque el año malo no ha sido solamente para el abonado que está dudando. Es para el abonado que está deseando que salga la campaña de abono, para ir a abonarse.
Pero es verdad que cada uno puede ser abonado de lo que le dé la gana.
Sí, pero joder.
Mira, Pedro, yo en mi caso no soy abonado de proyecto. Yo soy abonado de religiosamente, de tradición, de hobby. Voy con mi familia y lo veo, no pasa nada, sin proyecto. No miro los proyectos, en verdad. Pero también entiendo que haya abonados que no se quieran abonar, aficionados del Mérida, porque quieran ver fútbol y digan, pues mira, es que el año pasado pues pintaba todo muy bien y muy bonito, y este año no sé si va a pasar lo mismo o distinto. Hay que entender también parte de los abonados.
Vamos a seguir después con este debate que tenemos al otro protagonista del día, esperándonos detrás del teléfono, Álvaro Ramos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Álvaro, recientemente también aterrizado en el Mérida. Álvaro, cuéntanos qué te parece una valoración de tu acogida aquí en la capital extremeña por parte de la afición.
Ah, pues la verdad es que muy contento de estar en un club histórico como el Mérida. Uh-huh. y con muchas ganas de empezar y encantado de llegar a este club.
¿Cómo estás físicamente? Tú además eres muy jovencito.
Sí, soy muy joven, estoy muy bien físicamente y con muchísimas ganas de empezar ya.
Uh-huh. Están por aquí conmigo Miguel Barrena y Pedro Asensio. Pedro, tú le querías preguntar algo, ¿no?
Bueno, Álvaro, mira, soy Pedro. Antes te he descrito un poquito, no te tengo muy controlado, ¿vale? Pero te he descrito un poquito. ¿Dónde se desenvuelve mejor Álvaro, en el lateral zurdo o en el extremo zurdo?
Pues la verdad es que me es indiferente. Digo, donde me necesite el míster, ahí estoy preparado para hacerlo lo mejor posible.
Uh-huh. Miguel, ¿no?
Cuéntanos, Álvaro, ¿y qué te ha hecho decidirte por el Mérida? ¿Has tenido otras ofertas encima de la mesa?
Sí, pero la verdad es que desde el primer momento, digo, me han hablado muy bien tanto de la afición como del club, y la verdad es que muy contento de llegar a este gran club, como dije antes, y con muchísimas ganas de darlo todo por este club.
Pretemporada, vas a estar listo, imagino, ¿no? Tu compañero antes, Guillermo Perero, nos decía que estaba haciendo una mini pretemporada personal. No sé si tú estás igual con las vacaciones tan largas que se os están haciendo ahora.
Sí, pues yo igual. Estoy haciendo mi pretemporada personal y para llegar lo mejor posible.
Imagino que deseando empezar, ¿no?
Sí, sí, con muchas ganas y ya que empiece la liga y lograr los objetivos que tenemos en mente y dar una alegría a la afición.
Pues Álvaro Ramos, si no tenéis nada que preguntarle, desearle mucha suerte. Pedro, ¿querías preguntarle algo?
Sí, Álvaro, ¿metiste el 1-0 o el 2-0 en Navalcarnero? Fue que no me acuerdo. No.
Estamos aquí debatiendo de eso.
Estamos debatiendo, ¿eh?
Metí el 1-0.
Tenía yo razón.
Veníamos dos discutiendo del coche. Digo, yo no he metido el 2-0. Pero no nos celebraste mucho, ya sabía lo que había, ¿no?
Eso es. Ahora meterlos en el romano, ¿eh?
Sí,
por supuesto, seguro que la harán.
Pues deseando que metas muchos en el romano, que será además tu victoria, nuestra victoria, y que los podamos contar aquí en la cadena COPE. Álvaro, gracias por estar estos minutos en COPE con nosotros.
Vale, abrazo, un abrazo.
Un saludo.
Bueno, vamos a volver al tema de debate que teníamos. Estábamos hablando de los abonados, estábamos intentando un poco abrir esa visión amplia, ese abanico. Hay distintos abonados. Abonados que incluso se sacan su abono y ni siquiera van a los partidos, ¿eh? Que sí, también
sí.
Los hay, ¿eh?
Sí, sí.
Solamente
sí.
Por aportar, ¿eh?
Sí, sí, por aportar, la verdad. Que amo, que yo tengo amigos míos que, por el caso de que a lo mejor vivan fuera y no pueden ir a asistir a ver partidos, se sacan su abono religiosamente y a lo mejor no van ni al fútbol. Pero como es tradición de todos los años, se saca de apoyar al equipo de su ciudad, pues lo hacen, cosa que, vamos, valoro muchísimo que hagan eso, de estar fuera, te sacan un abono y no va ni un partido, joven macho.
También es verdad que, bueno, el tema de la campaña de abonado, yo...
Es que hay, perdona, hasta equipos sin campaña, ahí está el Villanovense que todavía no ha sacado su campaña, ¿no?
Tampoco
el
Extremadura.
Ni el Extremadura tampoco, pues, fíjate.
Sí, es verdad que ves comparación con el tema, por ejemplo, de Montijo o de Cacereño, que pensaba que estábamos muy próximos, pero contamos con el Montijo y Cacereño han subido de categoría.
Claro, entonces, la afición está enchufada.
Nosotros, yo creo que en cuantito...
Y aquí nos tenemos que enchufar.
Exactamente, tenemos que enchufar.
Tenemos que enchufar, ¿vale?
Tenemos el primer partido...
Nos tenemos que seguir a nosotros mismos.
El primer partido de pretemporada, si no me equivoco, es el 31 de julio en Caramonte, a las 8 de la tarde, sábado. Ahí se podrá ver ya que qué tipo de equipo tenemos, aunque bueno, que más o menos...
Bueno, pero sí, bueno, son partidos para probar. Pero, también...
Sí, pero también salen muchas valoraciones.
Exactamente.
Ya piensas tú,
es un buen termómetro.
Porque, por ejemplo, si mi padre viene conmigo, mi padre ha sido abonado hace muchísimos años, mi padre ya por su enfermedad, el pobre, pues no podía ir al fútbol, porque entre el Atlético de Madrid y en Mérida ya se lo cargan. Si mi padre viene conmigo y le gusta el equipo que tiene, porque lo ha hecho, porque el año del hoy mi padre hace muchos años que no iba al Romano. Vino a un partido del equipo del hoy y se abonó en mitad de temporada. Entonces, vamos a hacer... Joder, quizá la gente que vaya, que esté dudando, diga, hostia, pues me gusta el equipo este año. Y por 80 euros en fondo, o por 100 euros en preferencia, me abono. Entonces yo creo que son pequeños pasitos que se puede ir dando para que la afición se vuelva a enganchar. Yo pido eso, que nos volvamos a enganchar, que nos abonemos, que estoy seguro que nos espera un año muy bonito, tenemos un buen equipo, y que si nos respetan, si las cosas van como tienen que ir, joder, vamos a vivir un año muy bonito.
Yo solamente espero que nos ayudemos entre todos, que ese abonado indeciso que no quiere dar el paso para abonarse esta temporada, se le ayude. Y que entre todos vayamos a por el objetivo, porque es que es lo que he dicho, es que como nosotros no apostemos fuerte por este proyecto, yo pienso que no vamos a conseguir el objetivo. Y es que tenemos que dar un paso firme, el aficionado.
De hecho, te pongo el caso de lo que ha dicho Guille hace 15 minutos. Sí. Él viene por la afición que tenemos.
Claro.
Y hay muchos jugadores, y de hecho... llevo dos semanas dándole vuelta a la cabeza que con todo fichaje que hablamos o con toda renovación que hablamos, dicen que es
la afición siempre.
Y es un año bonito, ilusionante. Joder, vamos a devolverle eso nosotros al club de la manera que sea.
Vamos a demostrarlo con hechos.
Exactamente.
Lo que está claro, yo analizándolo siempre desde un punto de vista objetivo, incluso publicitario, mirando un poco a ese aficionado al que no le llega, no aficionado, si, ni siquiera,
o sea,
ese ciudadano
indeciso.
al que ni siquiera le llega la intención, porque no nadie le llama a su puerta. Porque esto al final, como todos los sectores, es algo reducido. por mucho que sea el equipo de tu ciudad. Exacto. Porque esta tertulia, por ejemplo, en la que intentamos hacer mucha promoción del Mérida, por supuesto, como no puede ser de otra manera, del equipo, del club, de que la gente se abone, al final la van a escuchar la gente que es aficionada. Entonces, creo que es muy difícil, creo que es una tarea muy complicada la que tiene el club por delante, la de pensar en esa gente, en ese resto de la ciudad al que hay que llegar, porque al final los de siempre son los de siempre, sean 1.000 o sean 1.500 o 3.000, como es el objetivo, los 3.000, a esos 3.000 seguro que vas a llegar de una manera u otra, se abonen o no, pero yo creo que hay que abrir un poco el abanico, hay que ir a por ese ciudadano al que ni siquiera le llega, pero que le gusta el fútbol, que seguramente han estado disfrutando de la Eurocopa, que disfrutan de la Liga de Primera, y que, ¿por qué no pueden ser aficionados del Mérida? ¿Por qué no pueden engancharse, aunque sea por primera vez, a este proyecto? Entonces creo que es una tarea muy difícil, como os digo, es una tarea de campo, de trabajo, de estar en todos los eventos. Creo que quedan muchas cosas bonitas por hacer. Ya el año pasado la presentación de la equipación se hizo en el Teatro Romano y creo que fue algo fabuloso, porque al final esa foto llama mucho la atención, y queda la presentación de la camiseta de la equipación de este año, que espero que también sea igual de espectacular, que eso a la gente le gusta mucho, a la ciudad. A la ciudad le gusta ver Mérida, involucrar Mérida, la ciudad,
Con su club, con todo.
En todos los sectores. Entonces, si el club también se une, como ya lo está haciendo con Mérida, creo que es la senda, que es el camino. Que es un trabajazo,
el camino a seguir.
Que es un trabajazo, sí, pero creo que el futuro va por ahí.
Sí, yo creo que sí. Aparte que el eslogan de la campaña es, creo que intenta acercarse a ese tipo de gente que tú dices, Celia, dice, de Mérida y del Mérida. Uh-huh. O sea, que quiere acercarse al aficionado que a lo mejor fue en su día cuando estábamos en primera o en segunda, o ha ido con su padre y no ha vuelto al fútbol. Entonces, el club quiere decir, joder, que el Mérida cuenta con todo Mérida, no solamente con la afición que, como tú dices, que no
por eso
falla.
Por eso te digo que ese trabajo de campo es tan duro. Mira, el estar con la Asociación de Down y con Plena Inclusión, eso es hacer ciudad. Sí. Es decir, no, voy a coger este sector y me lo voy a llevar conmigo. El llevar a los niños de los coles, el estar con la Asociación de la ELA, son pequeñas cosas que se van haciendo, que al final vas involucrando a muchos sectores en el tuyo, te los vas trayendo poco a poco.
Lo atraes.
¿Qué claro. pasa? Que eso hay que hacerlo pues con la mayoría de los sectores. O sea, creo que es un trabajo fundamental. Yo siempre digo que la educación escolar, sobre todo, es la que pasa por todo, porque lo que aprendes en el colegio es lo que se queda, y al igual que lo he hecho en otras muchas tertulias de Semana Santa, de Carnaval, también lo hago en esta, ¿no? Creo que el estar en el colegio y que en educación física te digan, este es el equipo de tu ciudad, y que te involucren y que te enseñen la historia y
demás, creas cantera.
Eso
y futuro.
Eso es. Entonces,
Yo siempre
miro por ahí. Yo siempre tengo una perspectiva muy amplia.
De hecho, estoy de acuerdo contigo, la verdad.
Con ayer lo que te fue el último acto que tú comentas. Se tuvo un acto con Cáritas, se entregó ropa y se entregó... No sé si
son gestos que hace grande. Entonces, un club, la verdad.
Por eso, si es que vamos de la mano hasta con Semana Santa. Hace nada hemos tenido el partido este, el cuadrangular benéfico con las tres caídas, que también todo lo recaudado ha ido para el Banco de Alimentos. Es que parece que no, pero eso es la gotita que al final colma el vaso, y es lo que necesitamos, que el vaso se colme.
Yo soy optimista y creo que al final tendremos un buen número de abonados y que tendremos bastante público en el estadio, porque también el tema del COVID nos ha restado un poco yo te pongo mi ejemplo, o sea, mi padre no ha venido conmigo a estar en el fútbol y es normal, mi padre no puede venir conmigo sabiendo cómo está la situación sanitaria. Uh-huh. Y a lo mejor hubiese gustado venir a ver algún partido, pero ni yo voy a permitirlo, ni él quería venir. Entonces, ahora que parece que la cosa va un poquito mejor, parece que nos van a levantar un poco el tema de restricción en los eventos deportivos. Parece que no, pero es otra historia. Bueno, pues la gente ya quizás, quien el año pasado no se abonó por el tema COVID...
Hombre, es que yo te voy a decir una cosa, los 1.500 abonados del año pasado, para mí fueron 1.500 valientes. Sin saber si iban a tener fútbol, si les iban a cortar la temporada en mitad de la temporada.
Fieles,
si,
fueron fieles.
Efectivamente, si es que, tú imagínate, es que cualquier contagio que se hubiese dado dentro del equipo hubiese provocado que el equipo hubiese estado parado un mes, prácticamente.
Sí, mínimo 15-21 días.
¿Y qué hace el aficionado ante eso? O sea, restricciones, cierres perimetrales, es que han sido 1.500 valientes a los que, por supuesto, el club debe estar muy agradecido.
De hecho, yo el día del Villanovense, que fue el único partido que se ha perdido el aficionado del Mérida como abonado, uh-huh. Tuve conversaciones con 10-12 abonados y a 10-12 abonados les di lo mismo. Vamos a ver, que yo entiendo el enfado y el cabreo. Lo entiendo. Entiendo el enfado y el cabreo. Pero, joder, nos abonamos en julio sabiendo que quizás no llegabas al primer partido de pretemporada.
Yo iba con esa idea, en verdad.
Y al final has visto toda la temporada completa.
Menos un partido.
Y has viajado a tu equipo, cosa que tú en julio no pensabas. O sea, yo en julio no pensaba ni de Villanueva a mi equipo. Joder, va a valorar ese tipo de cosas.
Demasiado que el club... Ya no el equipo, porque el equipo, bueno, al final no cumplió su objetivo, ¿no? Pero el club ha podido mantener sus muebles en buen estado, ¿eh?
Sí, sí, o sea, yo sé que a Paco le ha costado horrores, o sea, horrores, que entrara el 30% de la afición o el 50% de la afición cuando no ha podido entrar en el estadio. Le ha costado horrores con Sanidad. Muchas reuniones.
Bueno, pues buen debate hemos tenido hoy, ¿eh?
Sí, muchos temas hemos hablado hoy, sí, ¿verdad?
Hemos reflexionado más de la cuenta, sí, yo como sí, me sí. Pongo a divagar. Bueno, pues esta es nuestra tertulia, espero que les haya gustado mucho. La semana que viene hablaremos, yo estoy deseando hablar con Javi Montoya,
Yo quiero hablar con Artiles, lo digo.
Con Artiles, venga.
Yo
pues.
Con Javi Montoya, le tengo muchas ganas también de hablar.
Venga, pues nos emplazamos a los dos a la semana que viene. Y que nada, que sigan bien, que nos escuchen, por supuesto, que compartan en las redes sociales. Y Pedro Miguel, gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Bueno, venga. Tú me quieres, la noche que te tenga.